Estamos en Nacimiento, Cajón del Biobío, Tomeco, Nicodahue, Trapa Trapa y muchas otras localidades de la región del Biobío.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Biobío está. Todo lo que te interesa saber, te importa, te afecta,
lo encuentras en las 4 ediciones diarias de Radiograma.
Biobío, la radio. Cobertura total.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
Un adolescente de 16 años fue asesinado en un ataque armado registrado frente a su domicilio en Chiguayante, región del Biobío. Los autores permanecen prófugos y son intensamente buscados por la PDI. En prisión preventiva quedó un hombre formalizado por un homicidio en Valdivia. Al momento de su detención, cumplía libertad condicional. La fiscalía investiga el robo de más de $37,000 que estaban bajo custodia de carabineros en la subcomisaría de Colchane. El exalcalde de Chillán Viejo, Jorge del Pozo, será formalizado por presuntos delitos sexuales denunciados por dos exfuncionarios municipales entre 2020 y 2023. Arraigo nacional para la mujer que increpó al presidente José Antonio Kast en Villarrica. La fiscalía la formalizó por una causa de estafa. Tras su regreso desde Venezuela, el gobierno realizó el balance de la primera misión de ayuda humanitaria enviada tras los terremotos y confirmó que mantiene en evaluación nuevos envíos, mientras ya se han despachado más de 3,8 toneladas de asistencia, equivalentes a más de 4.000 raciones de alimentos. En el ex Congreso Nacional, la UDI entregó al presidente Kast una propuesta de políticas sociales y llamó a avanzar en acuerdos en materia de seguridad, salud y reactivación económica. Michelle Bachelet expondrá este martes ante el Consejo de Seguridad de la ONU en una etapa clave de su candidatura a la Secretaría General, mientras en Chile su postulación suma respaldos desde sectores de la centroizquierda. Una nueva baja en el precio de los combustibles se podría concretarse en las próximas semanas y superar los 100 pesos por litro. Así lo aseguró y según proyectó también el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Y en el ámbito internacional, las víctimas por los terremotos en Venezuela siguen en aumento y ya superan las 1.400 personas fallecidas en medio de intensas labores de rescate. Y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que el acuerdo con el Líbano, mediado por Estados Unidos, representa un duro golpe para Irán y Hezbollah.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Arrienda tu POS BCI pagos por solo 9.990 pesos masiva por 6 meses.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con Biobío, la radio, para revisar las noticias en la edición tarde de Radiograma, acá en Biobío, la radio. En este día sábado 27 de junio vamos de inmediato a revisar las informaciones. Esto ya te lo adelantábamos en los titulares. Un joven de 16 años fue asesinado ahí en las afueras de su casa en Chiguayante, esto es en la región del Biobío, por desconocidos que dispararon contra la vivienda, para después de esto darse la fuga. La Fiscalía y la PDI realizan diligencias para dar con los autores del que es el homicidio número 37 en lo que va de este 2026 en la región del Biobío. Fabián Polanco, desde Radio Biobío en Concepción, nos informa.
Fue eso de la medianoche cuando un grupo indeterminado de personas llegó a la población Nuevo Amanecer en Chiguayante realizando disparos que costaron la vida a la víctima menor de edad. Fue el comisario Cristóbal Ramírez de la Brigada de Homicidios de la PDI quien entregó los detalles de este violento crimen, el primero del año en esta comuna del Gran Concepción, Tras la huida de los delincuentes, se dijo, familiares de la víctima lo trasladaron hasta el SAR de Chiguayante, donde se constató el deceso.
De acuerdo a los antecedentes recopilados en el lugar y las pericias que se realizaron junto al laboratorio de criminalística, se logró establecer que alrededor de la medianoche de ayer, un grupo de personas llegaron hasta el domicilio de la víctima en la población Nuevo Amanecer de Chiguayante, donde realizaron un gran número de disparos hacia el interior del inmueble, resultando de esto fallecido el menor de edad, quien fue auxiliado por familiares y lo trasladaron hasta el SAR de Chiguayante.
Informado el Ministerio Público, el fiscal Michelangelo Bianchi se constituyó en los dos sitios del suceso, en la casa y en el centro asistencial, ordenando la realización de las diligencias que permitan dar con los autores del crimen.
Se está trabajando pericialmente con la brigada de homicidios, tanto a nivel investigativo como a nivel de pericia. Hay testimonios que se han ido recogiendo en el curso de la investigación y hay una dinámica ya más o menos clara de lo que habría ocurrido. Evidentemente hay que confirmarlo con otras declaraciones, con otros elementos de prueba como cámaras de seguridad y otros elementos investigativos de interés que puedan existir.
Se está periciando las cámaras de vigilancia también en el sector de manera de obtener antecedentes que permitan dar con los responsables del que es el homicidio número 37 en el Biobío en lo que va de este año. Los restos del menor de 16 años de edad fueron trasladados al servicio médico legal, donde la autopsia arrojará el número de heridas de bala recibidas por la víctima, así como la dinámica de los disparos.
El Tribunal de Garantía de Temuco amplió hasta el lunes la formalización de un imputado acusado del delito de femicidio contra una funcionaria municipal. El padre de la víctima cuestionó a la justicia por no haber actuado cuando se denunció previamente al detenido por una agresión sexual. Nos informa desde Radio Bio Bio de Temuco, Rodrigo Aguilera.
La víctima de 32 años, Patricia Ojeda, madre de dos hijas de 14 y 4 años, fue asesinada en su casa en la localidad de Labranza. El autor del crimen fue su expareja, Yerko Mendoza, de 27 años. La víctima, que era funcionaria de la Municipalidad de Temuco, había denunciado el 18 de mayo al victimario, y ahora homicida, por una agresión sexual. Como el delito había ocurrido dos días antes, no existía flagrancia y por lo mismo el Tribunal de Garantía no autorizó al Ministerio Público la orden de detención. Luis Ojeda, padre de la mujer asesinada, dijo que la justicia falló.
Y todo porque un funcionario de justicia no hizo su trabajo. En este caso, la justicia sí falló, porque si ya hemos hablado del Estado, Carabineros estaba presente, Investigación estaba presente, el fiscal estaba presente, pero el juez no estaba presente. No sé por qué. ¿Por qué tomó esa determinación? A él soltado a un tipo que es psicópata.
El fiscal Jorge Mandiola confirmó que antes del crimen se había solicitado la detención del imputado por la agresión sexual. Pero como la denuncia se realizó fuera del plazo de flagrancia, la jueza, Marcia Castillo, no autorizó la detención. Y sí se determinó medidas de protección a favor de la víctima.
La situación de flagrancia permite que carabineros o las policías puedan cumplir la detención dentro de las 12 horas siguientes a la comisión del ilícito. En este caso, como señalé, la denuncia ocurrió pocos días después de ocurrir los hechos. Ya no había una situación de flagrancia y por lo tanto lo que procedía era que el Ministerio Público solicitara al tribunal competente la orden de detención del imputado. Esa es la que el tribunal no accedió.
El crimen de Patricia Ojeda ocurrió 39 días después que se inició la investigación por el delito de violación. El homicidio ocurrió la mañana de ayer viernes. Como aún falta el resultado de la autopsia, la audiencia de formalización se aplazó hasta el lunes 29 de junio a las 12 horas en el Tribunal de Garantía de Temuco. La fiscalía le imputará al detenido Yerko Mendoza los delitos de femicidio íntimo, violación de morada, desacato y amenazas contra carabineros. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Seguimos revisando más noticias. 19 horas con 9 minutos. Un hombre de 24 años ingresó al Hospital San Juan de Dios de los Andes tras ser baleado en la población Los Libertadores. Según antecedentes del procedimiento, la víctima no habría colaborado con información en las primeras diligencias. El caso es investigado por el equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía y la Brigada de Homicidios de la PDI, que realizaron ya pericias y buscan identificar a los responsables. Los detalles los conocemos con Aníbal Rosales desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso.
Un hombre de 24 años fue baleado el pasado jueves 25 de junio en la población Los Libertadores, en el sector oriente de los Andes, y posteriormente ingresó al Hospital San Juan de Dios de la comuna con heridas por proyectiles balísticos. De acuerdo con los antecedentes del procedimiento, la víctima permanece fuera de riesgo vital. Según informó la Policía de Investigaciones, por instrucción del fiscal del equipo contra el crimen organizado y homicidios, detectives especializados concurrieron primero al recinto asistencial y luego al lugar donde se habría originado el ataque. En el sitio del suceso, personal policial y peritos del laboratorio de criminalística levantaron evidencia balística y biológica para avanzar en la identificación de él o los responsables. Así lo precisó el inspector Mario Torres.
Se solicita por instrucción del fiscal ECO de la macrozona cordillera la concurrencia del personal de turno de esta brigada especializada hasta el Hospital San Juan de Dios por el ingreso de una persona mayor de edad de sexo masculino con múltiples impactos por proyectil balístico. El paciente actualmente se encuentra en observación en el Hospital San Juan de Dios de los Andes, fuera de riesgo vital.
De acuerdo con los antecedentes del caso, la víctima no habría entregado colaboración con las primeras diligencias. En paralelo, fuentes consultadas por la radio apuntaron a que el hecho podría estar vinculado a un eventual ajuste de cuentas y que no se trataría de un episodio aislado, ya que habrían existido advertencias previas. El consultor en seguridad, Héctor Sandoval, explicó que en este tipo de hechos, la declaración del afectado puede ser clave para orientar la investigación, especialmente si se conoce a los autores o los motivos del ataque. Así lo precisó Héctor.
Pero es que es súper importante los antecedentes que el afectado puede entregar, porque puede ser un autor o autores conocidos, o el motivo también lo puede conocer, puede ser lo que denominan ajuste de cuenta, pero también hay que tener presente todos los elementos que desde el sitio del suceso las policías puedan recoger.
En tanto, el equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía señaló que mantiene la causa con diligencia en curso para determinar las circunstancias de la balacera e identificar a él o los responsables. Hasta ahora no se ha informado de personas detenidas por este caso, mientras continúa la investigación. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio La Radio.
En prisión preventiva quedó un hombre que fue formalizado por un homicidio ocurrido en Valdivia. El sujeto además presenta numerosas causas por diferentes delitos y se encontraba con libertad condicional al momento de la detención. La información la revisamos con Andrea Solís desde Radio Bio Bio de Valdivia.
El sujeto se mantuvo prófugo por casi 2 años después de ocurrido el homicidio, siendo detenido junto a otras 2 personas por integrar una banda criminal que se dedicaba al transporte y distribución de droga desde la región metropolitana hasta Los Ríos. Al ser presentado a la justicia, se comprobó que el hombre mantenía diversas órdenes de detención vigentes, entre ellas una causa por el delito de homicidio. Según lo expuesto por el fiscal Alex Montesinos, el asesinato ocurrió en octubre del 2024, cuando el imputado se trasladó hasta la casa de la víctima y efectuó múltiples disparos que le causaron la muerte.
El imputado se había dirigido en compañía de al menos 3 sujetos más, portando armas de fuego y al interior de vehículos, hasta el domicilio de la víctima, el cual se encontraba fuera de su vivienda. En el lugar percutaron diferentes disparos en contra del cuerpo de la víctima, las cuales le hicieron perder la vida en el lugar.
Según precisó el fiscal, al momento de los hechos, el imputado se encontraba con una pena sustitutiva de 3 años de remisión condicional, la que fue revocada tras la reiteración de delitos efectuados posteriormente. Es por lo anterior que el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva por considerar que la libertad del imputado presenta un peligro para la sociedad, medida que fue aceptada por el tribunal. En Valdivia, Bio Bio, La Radio.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al doble pack inicia de Claro por solo 26.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 36.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor.
Válida hasta el 30 de junio de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén el dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 gastos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en msi.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Donde tú estás, Bio Bio está.
19:14, seguimos revisando más informaciones. Más de 140.000 vehículos han salido solo de la región metropolitana durante el fin de semana largo. Carabineros informó también del fallecimiento de una persona en siniestros viales. En otras informaciones, la PDI detuvo a un hombre tras ser indicado como autor de un abuso sexual de una menor de edad en la comuna de La Florida, en la región metropolitana también. Jorge Villegas nos va a entregar más detalles. Hola Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes, sí, un balance preliminar que ha realizado Carabineros correspondiente entonces al flujo vehicular desde la región metropolitana y puntos del país, todo esto en el marco de este fin de semana largo. Se han reportado, todo esto corresponde, cabe destacar, desde las 18 horas de este viernes hasta las 23:59 del día de ayer. Por eso entonces, ¿qué es lo que se informó de parte de Carabineros? Es que 142.000 vehículos ya han salido por las principales rutas de la capital hacia distintos puntos del país. Todo esto representa, según informaron, un aumento de 4.000 autos más de lo que proyectaron inicialmente para esta fecha. Todo esto, naturalmente, como es ya costumbre, ha motivado un despliegue especial de fiscalización por parte de las policías, los cuales hasta el momento ya han dejado cerca de 11.299 controles y con más también de 3.369 exámenes de distintos tipos, tanto narcotest como alcotest. Todo esto ha dejado también, según informa la institución, más de 28 detenidos. 6 de estos detenidos corresponden a personas conductores, más bien, que transitaban en estado de ebriedad, 6 más bajo la influencia del alcohol y otros 16 por encontrarse bajo el efecto de distintas drogas circulando por las rutas del país. Todo esto también lamentablemente ha dejado ya 16 siniestros viales, que como ustedes lo mencionaban, también informó lamentablemente el fallecimiento de una persona en uno de ellos. Se comparó de parte de las policías la cantidad de fallecidos, ¿no?, que se registraban en esta misma fecha el año pasado, ya haciendo un llamado entonces a la conciencia para que esa cantidad no se incremente y en lo posible no se alcance, ¿no?, durante esta fecha. Así lo señaló el capitán Eduardo Yarse de la Prefectura de Tránsito y Carreteras, a quien escuchamos a continuación.
Como institución queremos recordar que en las vacaciones de invierno del año 2025 resultaron fallecidas alrededor de 66 personas, por lo que el llamado a una conducción preventiva y a estar atento a las condiciones del tránsito se refuerza y se hace permanente en esta ocasión.
Claro, se trata de balances que hace Carabineros día a día, producto de este fin de semana largo. Entonces estamos a la espera de que el día de mañana, ya durante la mañana, se comparte entonces lo que es el balance respecto a este segundo día de flujo vehicular desde la región metropolitana hacia distintos puntos del país. Todo esto en el marco, como lo decíamos, de este fin de semana largo que se extiende hasta este lunes 29 de junio. Otro hecho que ustedes mencionaban de carácter policial tiene que ver también con un hecho que compartió la Policía de Investigaciones relacionado principalmente a la detención por parte de detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones, quienes concretaron la detención durante las últimas horas de un hombre chileno de 28 años tras ser apuntado como agresor por parte de un denunciante de abuso sexual en contra de un menor de edad. Todo esto en la comuna de La Florida. Esto se trata de una investigación que se lleva en coordinación de la Policía de Investigaciones en conjunto con la Fiscalía Centro Norte. Todo esto entonces que las pericias pudieron corroborar, que o más bien establecer que el agresor se encontraba en el sitio del suceso al momento de realizarse, bien digo, estos delitos en contra de este menor de edad. ¿Cómo se contactaron estas personas? Se fue por medio de una aplicación de citas que este agresor de 28 años se conoció a este menor, y tras concretarse los primeros encuentros, este menor comenzó a ser extorsionado por parte de esta persona de distintos tipos, tanto extorsiones por parte de él producto de distintas grabaciones que realizaba esta persona, y es por eso entonces que por medio de esta extorsión buscaba evitar algún tipo de denuncia que pudiera apuntarlo y verlo envuelto entonces en un hecho judicial que ya está, como lo mencionábamos, en curso, producto de su detención. Los peritos, como lo mencionábamos, establecen que esta persona participó por el momento en los hechos, y eso fue confirmado por el subinspector Matías Tapia de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones. Escuchemos.
Asimismo, grabó a la víctima obligándola a decir haber realizado algún ilícito con el objetivo de intimidar a la víctima y así evitar la denuncia y posterior persecución penal. El trabajo científico-técnico de la PDI permitió identificar la dinámica y posicionar al imputado en el sitio del suceso.
Claro, toda esta investigación va a ser clave para el prontuario de esta persona, que cabe destacar que mantiene ya antecedentes penales previos por delitos similares, todo esto de carácter sexual, quiero decir, y es por eso entonces que tras este hecho y las pericias realizadas por la Policía de Investigaciones bajo las instrucciones de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, se logró la detención entonces de esta persona de 28 años en la comuna de La Florida, tras ser indicada, como lo mencionábamos, como autor de estos delitos sexuales en contra de un menor de edad. Bio Bio, la radio.
Que la libertad también se construye con información.
Radio Gran.
Son 19:20. Durante la jornada, la familia de Alejandro, el niño de 12 años que murió tras un encerrón en San Bernardo, anunció que impulsarán una iniciativa denominada Ley Alejandro. Esta propuesta apunta directamente a sancionar a quienes participen en encerronas, delitos cometidos en grupo u otros hechos de violencia, estableciendo condenas efectivas y sin beneficios, independiente de si los involucrados son menores de edad o no. Así lo mencionó el padre de Alejandro.
Promover una ley que se llama Alejandro. Esta ley busca que, independiente de su edad, quienes participen en encerrona, delito cometido en grupos, cumplan condenas efectivas sin beneficio. Recalco, sin beneficio.
Cabe recordar que el caso ocurrió el pasado martes 23 de junio, cuando el menor viajaba junto a su padre y su tía. En ese contexto, la familia fue interceptada por un grupo de sujetos y tras la encerrona, el niño quedó atrapado en el cinturón de seguridad, siendo arrastrado por varios kilómetros. A partir de esto, la familia fue enfática en señalar que es necesario revisar la ley de responsabilidad penal adolescente por sobre cualquier otra cosa, ya que, a su juicio, actualmente no se entrega una respuesta justa frente a delitos de esta índole. Asimismo, también solicitaron que el Estado entregue un mayor apoyo a las víctimas y sus familias, proponiendo una pensión provisoria que les permita enfrentar el proceso de duelo y reorganizar su vida laboral y social. El Parlamento, en tanto, ya la iniciativa ha sido bien recibida, así lo comentó el diputado gremialista Jaime Coloma.
Creo que la denominada Ley Alejandro abre una discusión que en Chile ya no podemos seguir postergando. Tenemos que revisar si la responsabilidad penal adolescente está dando una respuesta adecuada frente a los delitos tan graves como lo son las encerronas o los homicidios.
Por su parte, el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Chalper, indicó que apoyarán esta medida y todas aquellas que avancen en la misma línea.
Como Renovación Nacional apoyamos el endurecimiento de la responsabilidad penal para adolescentes y por lo mismo le hemos pedido a la presidenta del Senado, Paulina Núñez, que ponga en tabla en la próxima sesión del Senado el proyecto de ley que ya aprobamos en la Cámara y que va en la misma sintonía de lo que está pidiendo la familia que fue víctima de este crimen impactante y lamentable.
Con todo, el padre de Alejandro realizó un llamado directo a los parlamentarios del país para que recojan esta solicitud y la lleven al Congreso, haciendo especial hincapié en que no les importa si la impulsa la derecha o la izquierda, sino que lo que buscan es justicia por sobre cualquier otra cosa.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Seguimos revisando más noticias. Te contamos que en Libertad y con arraigo nacional quedó una mujer que fue detenida tras una discusión con el presidente José Antonio Kast y que esta mujer mantenía dos órdenes de detención vigentes. Los detalles los informa Bárbara Justi desde Radio Bio Bio de Temuco.
La mujer que esta semana protagonizó una discusión con el presidente José Antonio Kast durante una ceremonia de entrega de títulos de dominio en Villarrica quedó en libertad con la medida cautelar de arraigo nacional. Fue detenida el jueves luego de una fiscalización preventiva de carabineros realizada tras el altercado con el mandatario. Al revisar sus antecedentes, los funcionarios detectaron que mantenía dos órdenes de detención vigentes, ambas asociadas a investigaciones por estafa. El viernes fue formalizada por una causa tramitada en Punta Arenas, donde la fiscal Rina Blanco explicó que la imputada habría participado junto a otra persona en la venta de teléfonos celulares a través de redes sociales, equipos que nunca llegaron a sus compradores.
Luego efectuados los pagos a las cuentas antes referidas, la víctima perdió todo contacto con el supuesto vendedor, quien la bloqueó no recibiendo la afectada al teléfono, en el cual la víctima se interesó debido al precio conveniente en que era ofertado, viéndose perjudicada la suma de 270 mil pesos. El hecho antes expuesto configura el delito de estafa, el artículo 473 del Código Penal.
Tras esa audiencia, el tribunal decretó prisión preventiva mientras esperaba la revisión de la segunda causa pendiente. Este sábado enfrentó una nueva audiencia, también realizada de forma telemática por una investigación tramitada en Iquique. En esta causa, la fiscalía señaló que la imputada habría simulado la venta de un teléfono celular por 330 mil pesos, el que sería enviado a la víctima, pero que nunca fue entregado. El juzgado de garantía de Iquique fijó un plazo de investigación de 60 días y modificó la situación cautelar de la imputada, quien quedó en libertad con arraigo nacional. La causa en Iquique tendrá una nueva audiencia el próximo 27 de agosto, mientras que el proceso pendiente en Punta Arenas continuará el 10 de agosto. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de recursos humanos.
¿Pero cómo? Si recursos humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a recursos humanos, con copia a finanzas y al jefe.
Cuando recursos humanos y finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Vamos a revisar de inmediato lo que está ocurriendo con estos terremotos que ocurrieron en Venezuela. El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este sábado que han fallecido 1.430 personas. Esto luego de los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado miércoles, mientras que hay 3.238 personas heridas. Rodríguez agregó que hay hasta el momento 3.238 personas heridas, así como 3.142 familias damnificadas. Igualmente dijo que hasta este sábado han sido atendidas por las autoridades 73.700 familias, especialmente en el estado costero de La Guaira, al norte de Caracas, el más afectado por este doble terremoto del miércoles. Además sostuvo que hay más de 30.000 militares, policías, rescatistas, personal médico, así como también paramédicos y psicólogos venezolanos desplegados en todas estas zonas afectadas. Rodríguez volvió a pedir a todos los ciudadanos no viajar hacia La Guaira de manera particular, para de esta forma facilitar el traslado de la maquinaria pesada para la remoción de los escombros, así como de heridos hacia distintos centros de salud de la región costera y Caracas, por lo que invitó nuevamente a hacer donaciones en los centros de acopio. También señaló que en el poliedro de Caracas se está llevando adelante el registro de voluntarios para organizar el traslado. Más temprano, el gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que durante la madrugada de este sábado se han distribuido 2.600 toneladas de alimentos y agua potable en La Guaira a las familias más afectadas. Venezuela, como se ha conocido ya, ha recibido más de 1.600 rescatistas para atender a las víctimas de los terremotos. Siempre en el mismo tema, pero noticias ya del ámbito nacional. Tras su regreso desde Venezuela, el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, realizó el balance de la primera misión de ayuda enviada por el gobierno hacia el país latinoamericano luego de los dos terremotos que azotaron principalmente a la zona de La Guaira. Dentro de sus declaraciones, Máximo Pavés agradeció a la segunda brigada aérea del Grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile por su forma, por su labor en que ejecutaron y planificaron la operación en lo que respecta al rescate urbano.
Esta planificación consistió en el vuelo de dos aeronaves, KC-135, un avión con 30 bomberos y equipamiento de alto nivel especializado en rescate, y un avión C-130 Hércules con 17 rescatistas y ayuda humanitaria.
En esta misma línea, valoró en ambos casos el equipamiento altamente especializado en tareas de rescate y la logística asociados a dichos propósitos. El primer avión llegó a la base militar El Libertador de Maracay en la madrugada del día viernes y el segundo llegó al aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía en la madrugada de este sábado. Asimismo, el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, señaló que se le encuentra o se le está entregando ayuda y facilidades a las familias chilenas, donde por medio de canales de coordinación ya se identificó un núcleo familiar que busca retornar al país. También lamentó el fallecimiento de la persona de nacionalidad chilena y, pese a mantener contacto con la familia, se decidió mantener su identidad en reserva. Por su parte, Alicia Cebrián, directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, el SENAPRED, agregó que el día de ayer se sumaron 3.8 toneladas de ayuda humanitaria consistentes en más de 4.000 raciones de alimentos destinadas a las necesidades de la población en Venezuela.
Nosotros estamos disponibles siempre, por supuesto, a poder activar cualquier ayuda que sea necesaria, complementar estos primeros kits con otras cosas que tenemos también como primera ayuda. Lo importante, y tal como lo decía el subsecretario, es evaluar, tener la información que está levantando nuestros bomberos allá y, por supuesto, atender a la demanda que haga el gobierno venezolano respecto a ayuda.
El subsecretario indicó que el gobierno mantiene una evaluación del eventual envío de ayuda adicional, dependiendo de la evolución de la emergencia y de los requerimientos que formulen tanto las autoridades venezolanas como los equipos chilenos ya desplegados en terreno.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radio Gran.
Seguimos revisando más informaciones, 19 horas con 30 minutos. Esta mañana se llevó adelante el primer encuentro de la Red Metropolitana de Mujeres Progresistas. Esto ocurrió en la biblioteca Profesora Marta Ugarte en Quinta Normal. En la ocasión estuvieron presentes las senadoras del Partido Socialista. Hablamos de Paulina Bodanovich y también Claudia Pascual del Partido Comunista, quienes abordaron la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la ONU. Sebastián Catanal tiene más información.
La postulación de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas volvió a tomar fuerza en la discusión política. Este martes, la ex jefa de Estado expondrá ante los 15 miembros del Consejo de Seguridad los ejes centrales de su candidatura, en una etapa clave del proceso para definir a la próxima autoridad del organismo internacional. En los próximos días se trasladará a Nueva York, donde mantendrá encuentros previos con las delegaciones de México y Brasil antes de presentarse formalmente ante el Consejo de Seguridad. La materia también fue parte del lanzamiento de la Red Metropolitana de Mujeres Progresistas, desarrollado en la comuna de Quinta Normal. En la actividad, la senadora Paulina Bodanovich destacó la creación de este espacio de reunión entre mujeres de distintas fuerzas de la centroizquierda e izquierda, remarcando la importancia de coordinarse en defensa de lo público. Asimismo, entregó su respaldo a la candidatura de Michelle Bachelet a Naciones Unidas, resaltando su liderazgo y su compromiso con el multilateralismo.
Chile apoya a Bachelet. El gobierno se equivocó y creo que Bachelet va a ganar porque es la mejor candidata, sin duda, y ha tenido además un despliegue enorme, y ahí hay que agradecer no solo a los gobiernos de México y Brasil, sino a muchos chilenos y chilenas que están en aquello.
Por su parte, la senadora comunista y exministra en el gobierno de la expresidenta, Claudia Pascual, señaló que la instancia será la primera de varios encuentros destinados a fortalecer la articulación entre dirigentes de diversos sectores políticos. En esa línea, afirmó que Michelle Bachelet cuenta con las condiciones necesarias para encabezar Naciones Unidas y lamentó que, desde su perspectiva, el gobierno no haya entregado un respaldo oficial a su postulación.
La presidenta Bachelet representa no solo valores de justicia social, no solo valores de derechos sociales, sino que por sobre todo la necesidad de no permitir que en el mundo, en ningún país del mundo, se violen los derechos humanos y se llegue a situaciones tan complejas como es permitir los conflictos armados.
La presentación de Michelle Bachelet ante el Consejo de Seguridad se concentrará en una sesión privada, considerada uno de los momentos más importantes de su campaña para transformarse en la primera chilena en llegar a la Secretaría General de la ONU.
Horas con 32 minutos. Esta mañana se realizó ahí en el ex Congreso Nacional el Consejo Social de la UDI, Unión Demócrata Independiente, una instancia donde el partido entregó al presidente José Antonio Kast la Agenda Social para Chile, un documento con propuestas en seguridad, economía, salud y también educación elaboradas tras recorrer el país. El mandatario valoró el respaldo gremialista por sus 100 días de gobierno, mientras que la tienda llamó a la unidad oficialista para de esta manera resolver las urgencias nacionales, dijeron. Los detalles los reportó Juan Oporto.
Esta jornada se desarrolló en el ex Congreso Nacional, el Consejo Social de la UDI. El partido gremialista le entregó al presidente de la República, José Antonio Kast, una propuesta de políticas sociales que el partido desarrolló tras recorrer las 16 regiones del país. Agenda Social para Chile, una iniciativa que ya había sido comentada en enero por el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, y que se enmarca en los 100 días de gobierno. En ese sentido, el parlamentario destacó su compromiso con la actual administración.
Este gobierno tiene las prioridades claras, que son básicamente seguridad y economía. Pero la UDI además ha puesto sobre la mesa temas sociales, temas vinculados con las listas de espera oncológicas, temas vinculados con el tema de la vivienda, el desempleo femenino.
En 6 capítulos se abordan propuestas sobre seguridad e inmigración, reactivación económica, salud, vivienda, Estado, entre otras. Luego de recibir el documento, el presidente José Antonio Kast valoró el respaldo y compromiso de la UDI con el gobierno y el país. También, y en otra lista central, el mandatario señaló que si se solicita colaboración a las Fuerzas Armadas, esta debe realizarse con respaldo político, jurídico y legal.
Que si ellos tienen que colaborar, van a tener el respaldo político, el respaldo jurídico y el respaldo de la ley que garantice que ninguno de ellos, por cumplir con una orden que se les da, termine condenado a 10, 20 o 15 años.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, llamó a dejar de lado las diferencias políticas dentro del oficialismo y actuar en beneficio del país.
Buscar lo que nos divide va a ser siempre negativo, buscar lo que nos une va a ser siempre positivo, y por supuesto que esto va para los parlamentarios, para los líderes políticos, cada uno que ocupa un puesto, dijo el presidente Kast, va también para los ministros.
En materia de salud, el documento de la UDI plantea que se debe abordar la lista de esperas, la baja natalidad y el aislamiento de la adultez mayor. En educación, se propuso erradicar el analfabetismo funcional e impartir una educación cívica desideologizada. También, la UDI considera clave avanzar en el proyecto de sala cura universal. Finalmente, y dentro de sus propuestas, el documento Agenda Social para Chile de la UDI plantea la modernización del Estado, a través de una reforma al Estatuto Administrativo por el mérito y selección como criterio principal, mayor flexibilidad, movilidad y sanciones al mal desempeño.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al doble pack inicia de Claro por solo 26.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 36.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 30 de junio de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Horas con 37 minutos. El alcalde de Chillán Viejo, Jorge del Pozo, será imputado por delitos sexuales contra 2 exfuncionarias municipales que denunciaron hace 2 años haber sido agredidas por la autoridad entre los años 2020 y 2023. Se trata del tercer jefe comunal de Ñuble que enfrenta cargos y el segundo por ilícitos de connotación sexual. Los detalles los revisamos con Fabián Polanco desde Radio Bio Bio en Concepción.
Tras 2 años de diligencias, el fiscal Sergio Pérez decidió formular cargos contra el alcalde de Chillán Viejo, Jorge del Pozo Pastene, tras acreditar la veracidad de los hechos denunciados por 2 ahora exfuncionarias municipales. El abogado de las víctimas, Juan Francisco Mabe, confirmó la gravedad de los delitos por los que el imputado será formalizado, abuso sexual y violación, los que fueron perpetrados, dijo, cuando sus representadas eran subalternas de la autoridad.
Cargos son por los delitos de abuso sexual y violación a persona mayor de 14 años. Estas querellas se presentaron a fines del año 2024, en el cual se ha desarrollado sin intermitencia la investigación por parte del Ministerio Público.
Sobre las víctimas, su abogado indicó que ellas recibieron con satisfacción la resolución del Ministerio Público, subrayando en el daño sufrido.
Las víctimas se encuentran sumamente afectadas, pero logrando también restablecer sus derechos también como personas y como mujeres. Están satisfechas también por la investigación investigación acuciosa que ha realizado el Ministerio Público en todo este proceso.
Fueron infructuosos los intentos por una versión del jefe comunal o concejales de Chillán Viejo, quienes estarían ya analizando las consecuencias de esta formalización. Es posible que la Fiscalía solicite la prisión preventiva como medida cautelar, ante lo cual sería designado un subrogante como alcalde. Quien sí se refirió al tema fue el diputado Carlos Chandía, lamentando la situación de las autoridades comunales de Ñuble, investigadas por la justicia, entre ellas el actual alcalde de Coihueco, Wilson Palma, también imputado por delitos sexuales.
Lamentable, porque hace un rato yo pensaba que es increíble cómo una pequeña cuota de poder te nubla a la gente, cómo la entorpece tanto. Es triste, además, porque bueno, yo fui alcalde de tres periodos y tuve muchas dificultades con este señor Palma de Coihueco cuando él fue concejal. La gente confió en la posibilidad de elegirlo para una buena gobernanza, y es lamentable que esté pasando lo que está pasando hoy día.
El juzgado de garantía de Chillán fijó la formalización del alcalde de Chillán Viejo para el próximo 14 de julio, audiencia en la que se discutirán las cautelares contra la autoridad comunal.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Un millonario robo afectó al Club Ecuestre de Los Ángeles. Los delincuentes ingresaron en un vehículo a un recinto agrícola de Socavío para perpetrar el hecho, donde actuaron con rapidez, según muestran registros audiovisuales. Mario Tapia nos informa desde Radio Bio Bio de Los Ángeles.
Ocupando una camioneta color blanco, al menos tres sujetos ingresaron al recinto Socavío, sector sur de Los Ángeles, donde opera el Club Ecuestre María Antonia. Una vez en el interior del recinto agrícola, los delincuentes sustrajeron aperos y monturas por un valor evaluado de manera preliminar en más de 20 millones de pesos, según constató la PDI en las primeras investigaciones en el sitio del suceso, a cargo de la subprefecta Tamara Hernández.
Personal de esta brigada especializada concurre hasta dependencias de Socavío, ubicada en Avenida Las Industrias de esta comuna, toda vez que la denunciante manifiesta que en aquel lugar mantiene emplazado un container que destina a bodega, desde cuyo interior sujetos desconocidos sustrajeron diversas especies avaluadas en aproximadamente 20 millones de pesos. Personal policial procedió a acoger la denuncia y realizar las diligencias investigativas pertinentes, remitiéndolas e informando a la Fiscalía Local de Los Ángeles.
También el presidente de Socavío, José Miguel Stenmayer, lamentó los hechos y confirmó que se trata de un robo millonario a un club ecuestre muy conocido en la zona. Añadió Stenmayer que esperaban buenos resultados de la investigación, ya que hay registros de televigilancia como antecedentes importantes para aclarar estos hechos. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Tres ciudadanos chilenos con antecedentes penales y órdenes de detención vigentes han sido deportados desde Argentina a Chile a través del complejo fronterizo Cardenal Antonio Zamoré en lo que va de este 2026. Camila Báez nos informa desde Radio Bio Bio de Osorno.
Según datos de la Policía de Investigaciones en la zona, en lo que va del año se ha tramitado el ingreso a nuestro país a través del complejo Cardenal Zamoré para enfrentar a la justicia en tribunales chilenos de tres ciudadanos que mantenían causas pendientes. El más reciente ocurrió durante el mes de junio, donde una persona que mantenía órdenes por diversos delitos fue presentado ante tribunales, según confirmó el jefe subrogante de Migraciones y Policía Internacional de la PDI en Osorno, comisario Moisés Sáez.
Detectives de la PDI, en dependencias de la Avanzada Pajaritos, ubicada en el complejo fronterizo Cardenal Antonio Zamoré, realizaron el control migratorio de ingreso de un ciudadano chileno que fue expulsado desde territorio argentino. Esta persona registraba antecedentes policiales en Chile y mantenía cuatro órdenes de detención vigentes, principalmente por delitos de estafa y otras defraudaciones emanadas de tribunales de Curicó, San Felipe, Rancagua y Los Ángeles.
En el caso de esta persona, además, había cometido diversos delitos en la ciudad trasandina de San Carlos de Bariloche, por lo que la justicia argentina resolvió una prohibición de reingreso a ese país por un periodo de 10 años. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 gastos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en mci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Horas ya con 44 minutos, hay más noticias para revisar en la radio. Te contamos de inmediato que el Ejecutivo está trabajando en una agenda de modificaciones en materia laboral, donde una de las principales apunta a la indemnización por años de servicio. En este escenario, en el mundo empresarial, ven la propuesta como una oportunidad para el sistema de contratación. Sin embargo, la CUT no la mira con buenos ojos. Ya advirtieron que podría significar un nuevo retroceso en materia de derechos laborales. Los detalles los conocemos con Josefa Chiamaro.
El país enfrenta un complejo escenario laboral. Las tasas de desempleo siguen al alza. De hecho, ya son 40 meses con cifras sobre el 8%. Mientras que en el trimestre febrero-abril incluso superaron el 9%. En paralelo, la desocupación femenina muestra un panorama aún más desafiante, alcanzando el 10,5%. En dicho contexto, el Ejecutivo estaría trabajando en una amplia agenda laboral orientada a una mayor flexibilidad y adaptabilidad. Con todo, una de las reformas que hoy analiza el ministro del Trabajo, Tomás Rau, apunta directamente a las indemnizaciones por años de servicio. Entre las alternativas evaluadas está que los empleadores aporten una cotización adicional al seguro de cesantía, de modo que, al término de la relación laboral, el trabajador pueda cobrar estos fondos, independiente de cuál sea el motivo. En la línea, esta cotización extra correspondería a un 1,8% del salario total, pagada mensualmente y destinada directamente a dicho fondo de cesantía. Ahora bien, la recepción de esta modificación ha sido diversa. Por un lado, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, José Manuel Díaz, señaló que este conjunto de cambios se perciben como una reforma laboral estructural encubierta.
Nos da la señal de que el gobierno busca transformar el mercado del trabajo y nosotros en ello vamos a defender todo lo que hemos avanzado porque consideramos que en Chile ya el mercado del trabajo es demasiado precario.
Mientras tanto, la mirada en las pymes es distinta y requiere ser más específica. Así lo planteó el vicepresidente de la asociación CONAPYME, Héctor Sandoval.
Este costo adicional, sin duda, también es una obligación que las pymes están complicadas para poder cumplir, pero creemos que es una mejor alternativa.
Por otro lado, la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, María Teresa Vial, indicó que se trata de una propuesta positiva.
También creemos que el sistema de indemnización por años de servicio encarece la contratación y termina atando al trabajador a su empleador.
Finalmente, otro elemento a considerar es que fue el propio ministro del Trabajo quien aseguró que están evaluando detalladamente la iniciativa.
Tras la caída del precio del barril de petróleo a niveles previos al conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, el gobierno anticipó una nueva disminución en el valor de los combustibles. ¿Qué tan probable es que se concrete y de qué depende? Valentina Obreque nos va a entregar más detalles.
Una nueva baja en el precio de los combustibles podría concretarse durante las próximas semanas. Así lo proyectó el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien señaló que si el barril de petróleo Brent se mantendrá en torno a los $72 o seguirá disminuyendo, las gasolinas y diésel podrían registrar una caída superior a los 100 pesos por litro. La estimación se da luego de que el precio del crudo volviera a niveles previos a la escalada del conflicto en Medio Oriente. No obstante, economistas advierten que el escenario internacional continúa siendo clave y que cualquier cambio podría alterar estas proyecciones. En ese contexto, el economista William Díaz explicó que las bajas informadas por ENAP corresponden a los distribuidores, por lo que las estaciones de servicio tienen libertad para decidir si traspasan completamente esa disminución al consumidor, solo una parte o incluso aplican una rebaja mayor.
Esto no implica que se traspase a los consumidores. Los cambios de precio que hace MAP son a los distribuidores. Y los distribuidores, como hay libertad de precio, pueden traspasarlo completo, pueden no traspasarlo, incluso pueden bajarlo si quieren.
Por su parte, el economista de GTC, César Valencia, afirmó que una nueva caída en los combustibles es posible, aunque recordó que este tipo de ajustes suele reflejarse de manera paulatina y siempre dependerá de cómo evolucione el precio internacional del petróleo.
Debería eso permitir que podríamos tener una caída del precio del combustible. Sería los 100 que se podrían rebajar, claro, en el caso de que se mantengan, como dice el ministro, estos parámetros internacionales. Pero obviamente operaría con desfase, porque los precios internacionales generalmente se traspasan unas a dos semanas más.
En tanto, el economista y socio de PKF Chile, Héctor Osorio, sostuvo que el anuncio realizado por el gobierno es factible, pero recalcó que Chile sigue expuesto a las variaciones del mercado internacional al no ser un país productor de petróleo.
Primero que todo, es absolutamente factible. Lo que no tenemos que olvidar, a mi juicio, es que nosotros, al no ser productores de combustibles fósiles, estamos expuestos al precio internacional del combustible.
El próximo informe de estimación de precios de NAP será publicado el miércoles 8 de julio. Y de mantenerse las actuales condiciones del mercado, las nuevas variaciones comenzarían a regir desde el día siguiente.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Diecinueve horas con 50 minutos. La fuga de capitales chilenos a Colombia y Brasil ha generado preocupación en el ámbito económico. Los expertos apuntan a que este fenómeno responde a una estrategia de expansión. Otros a que debido a los procesos burocráticos se entrampa la inversión privada en nuestro país. Más detalles nos va a contar Fernando Ríos.
Un complejo momento vive la inversión privada en nuestro país, y es que este sábado se hizo pública la adquisición del 100% de la cadena mayorista colombiana Macro por parte de Cencosud. La transacción fue valorada en $158 millones, donde la compañía instalará más de un centenar de sucursales en dicho país. La operación refleja la tendencia que han seguido los grandes conglomerados nacionales de invertir en el extranjero, contrario a lo que sucede en Chile. Durante el primer trimestre de este año, el Banco Central notificó de una fuerte salida de capitales en recursos de personas y empresas no financieras, valuadas en $2.163 millones, un alza de un 155% más respecto del mismo periodo del año pasado. Según expertos, la fuga podría deberse a ciertos elementos que hacen considerar al extranjero una tierra fértil en materia de inversión. El director académico y docente de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Pablo Barberis, declaró que este fenómeno se debe al potencial de inserción en los países vecinos.
La oportunidad estaba en desarrollar el retail moderno, ¿no?, en países que no tenía tanta penetración como el Chile, el retail moderno. En Colombia está en torno al 40-45%.
Por otra parte, algunos califican los trámites burocráticos como una piedra en el zapato para estas empresas, principalmente por la obtención de permisos y licencias cuyas aprobaciones pueden demorar años. Caso en punto es empresa CMPC, que tuvo que redefinir plazos para poder continuar con su megaproyecto Natureza en Brasil, con una inversión de $4.600 millones. En este sentido, el economista y docente de la Universidad Adolfo Ibáñez, Felipe Berger, afirmó que esta serie de hechos dicen relación a un fenómeno propio de la globalización y hace hincapié en aprobar un importante proyecto de ley que pretende agilizar los procesos burocráticos.
También es importante también el Senado apruebe de manera rápida, de manera urgente, este proyecto de ley de reconstrucción, porque ahí vienen cuestiones importantes que, si bien tienen que ver con temas impositivos, también tienen que ver con temas de desentrampamiento de inversión.
Mientras la mega reforma avanza en su tramitación en el Congreso, el Ejecutivo buscará idear nuevas estrategias para recapturar la atención de los capitales nacionales.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de Recursos Humanos.
¿Pero cómo? Si Recursos Humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a Recursos Humanos, con copia a Finanzas y al jefe.
Cuando Recursos Humanos y Finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y Finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Ahí va el crack, encara, engancha, saca, remate el ángulo, golazo. ¡Qué jugada!
¡Qué definición! ¡Qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium. Para ti, para mí, para todos. Y para vivir el fútbol con cuatro veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en BTR.com.
Horas con 53 minutos. Hay más noticias para revisar en la radio, insistiendo en querer conocer el contenido de la carpeta investigativa y en que el suboficial mayor Javier Figueroa Manquemilla fue asesinado. Su madre y familiares se reunieron para protestar en Puerto Varas. Vamos hasta Radio Bio Bio de Puerto Montt. Robinson Cárdenas nos entrega la información.
Se cumplieron 3 meses del confuso incidente y la muerte del funcionario de Carabineros, que fue declarado mártir luego de caer herido en la línea férrea muy cerca de calle San Francisco. La madrugada del 11 de marzo, el sargento Javier Figueroa lideró una patrulla que llegó hasta el sector para fiscalizar el presunto consumo de alcohol y drogas, además de los desórdenes que habrían estado efectuando sujetos. Desde ahí fue sacado en riesgo vital con un disparo en la cabeza. En adelante la investigación se desarrolla en secreto, con la Fiscalía ejecutando acciones a través de un equipo compuesto por carabineros y miembros de la PDI. Ahora, exigiendo justicia una vez más, su madre, Marlene Manquemilla, pidió que le muestren el contenido de la carpeta investigativa y acusó al Ministerio Público de ser los responsables de eventuales filtraciones.
Que ella nos dé a conocer, y queremos ver la carpeta, porque ella no nos quiere entregar la carpeta de investigación. Ella dice que es investigación privada, pero no creo que sea tan privada, porque han salido varias cosas de ahí de fiscalía. Primero, que mi hijo se había suicidado, y segundo, que él había buscado por internet para ser mártir. Y eso no es así, y eso ella lo sabe perfectamente.
Las eventuales filtraciones de información están siendo indagadas, aseguraron desde el Ministerio Público en la región. Adicionalmente, la fiscal del caso, Natalie Johnson, y su equipo tienen el respaldo de la jefa en la zona del organismo, por lo que se descarta que sea cambiado el liderazgo de la investigación por la muerte de Javier Figueroa Manquemilla. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
En noticias del ámbito internacional te contamos que Manuel Adorni, jefe de gabinete del gobierno de Javier Milei y una de las figuras más cercanas al presidente, anunció este sábado su renuncia tras 4 meses de escándalo por las acusaciones de corrupción en su contra que han derivado en una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. Soy un simple ciudadano que un día quiso colaborar con un proyecto que está poniendo a la Argentina en la cima del mundo. Un ciudadano de pie, con una vida que no es ni más ni menos que la que tuve siempre. Por desgracia, no todos quieren lo que nosotros queremos, señor presidente. Eso es lo que escribió Adorni, quien afirmó que lo han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre sus espaldas. Adorni admitió el pasado 10 de junio que ocultó alrededor de $500,000 en sus declaraciones juradas patrimoniales y dijo que esos fondos correspondían a ahorros mantenidos fuera del registro junto a su esposa, provenientes de su trabajo en el sector privado. En medio de los intentos de la oposición de citar al Congreso a Adorni para someterle a una interpelación con vistas a una posible moción de censura, Milei relevó a Adorni de sus funciones de portavoz presidencial que desempeñaba en paralelo a su rol de jefe de gabinete. El mismo viernes, más temprano, Adorni quedó en el centro de una nueva polémica después de que trascendieran supuestas compras de equipamiento para videojuegos desde su cuenta personal de Mercado Libre, utilizando tarjetas de crédito pertenecientes a 2 funcionarios que trabajaban bajo su órbita en la estructura de la vocería presidencial. Y en otras noticias también del ámbito internacional, un petrolero ha sufrido daños materiales sin registrar. Así lo informó este sábado el Organismo Británico de Coordinación y Vigilancia de la Seguridad Marítima para el Tráfico Comercial. Según el último parte, el capitán del buque fue alcanzado por un proyectil no identificado y señaló que la embarcación sufrió daños en el puente de mando, aunque todos los miembros de la tripulación se encuentran. no se han registrado daños medioambientales, añadió la agencia en su nota, donde indica que las autoridades ya están investigando este hecho. El organismo recomienda además a los por la zona que lo hagan con precaución y que informen de cualquier actividad sospechosa. Este incidente se conoce en un momento de renovadas tensiones en Oriente Medio con ataques de Estados Unidos, violación del memorando de entendimiento entre ambas partes firmado el pasado 17 de junio para poner fin a la guerra y reabrir así el estrecho de Hormuz.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac. Juntos, expertos en ruta.
Un adolescente de 16 años fue asesinado en un ataque armado registrado frente a su domicilio en Chiguayante, región del Biobío. Los autores permanecen prófugos y son intensamente buscados por la PDI. En prisión preventiva quedó un hombre formalizado por un homicidio en Valdivia. Al momento de su detención, cumplía libertad condicional. La Fiscalía investiga el robo de más de $37,000 que estaban bajo custodia de carabineros en la subcomisaría de Colchane. El exalcalde de Chillán Viejo, Jorge del Pozo, será formalizado por presuntos delitos sexuales denunciados por 12 funcionarias municipales entre 2020 y 2023. Arraigo nacional para la mujer que increpó al presidente José Antonio Kast en Villarrica. La fiscalía la formalizó por una causa de estafa. Tras su regreso desde Venezuela, el gobierno realizó el balance de la primera misión de ayuda humanitaria enviada